500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Finalmente no habrá cumbre entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha abandonado Islamabad este sábado y la delegación estadounidense con Witkoff y Kushner ni siquiera ha llegado a viajar. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Donald Trump ha suspendido a última hora la misión encabezada por Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner a Pakistán para negociar un acuerdo con Irán. Argumenta Trump una pérdida de tiempo y desorden en el liderazgo iraní. Dice que las conversaciones no se iban a solucionar de forma inmediata y que no quiere perder el tiempo. Irán niega contactos directos y reduce las expectativas. Teherán asegura que su delegación en Pakistán no iba a reunirse con Estados Unidos. Es un caos. El portavoz del gobierno iraní afirma que no hay prevista ningún acuerdo, lo que evidencia la falta de coordinación entre ambas partes. Las negociaciones llegan así a un punto muerto cuando la guerra se alarga mucho más de lo esperado. El contacto previo en que participó el vicepresidente J.D. Vance no logró acuerdos y de momento Estados Unidos no quiere ninguna ronda de negociaciones que dé oxígeno a los ayatolás.
Y de vuelta a España, los médicos encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Arranca la huelga mañana lunes, y se extenderá hasta el jueves, Íñigo Jodra.
La propuesta de sanidad sigue sin satisfacer las reivindicaciones del comité de huelga, entre las que destaca el estatuto y ámbito de negociación propios. También denuncian el relato, dicen, manipulador de sanidad que señala al comité como responsable tanto de la suspensión de la última reunión con las comunidades como de la persistencia del conflicto. Las posiciones siguen alejadas y exigen incluso la dimisión de la ministra Mónica García. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato AMITS.
Nos plantea propuestas que son completamente insuficientes y pretenden achacarnos una culpa que no tenemos. Por ese motivo creemos que se ha agotado el tiempo de esta ministra, que no vamos a llegar a nada con ella y que el gobierno debería plantearse cesarla y cambiarla por alguien que sí que sea capaz.
De esta manera caminamos hacia la tercera semana de paros en el Sistema Nacional de Salud. Recordamos que llevamos ya 10 días, 5 en febrero y 5 en marzo, y que están previstas otras 2 semanas de huelga de aquí a junio.
Y quedan 3 domingos para las elecciones en Andalucía. Son los últimos comicios de este ciclo político, en principio, y la precampaña ya ha comenzado. El candidato del Partido Popular y actual presidente, Juanma Moreno, le ha dicho al Partido Socialista que Andalucía no vale menos que cualquier otra comunidad.
¿Por qué un andaluz vale menos en términos económicos de financiación que un ciudadano vasco o que un ciudadano catalán para el actual gobierno de España?
Y por su parte, la candidata socialista María Jesús Montero sigue haciendo campaña con la sanidad. Eso sí, ya no afirma que eliminará las listas de espera.
Mi prioridad va a ser justamente aprobar una ley que permita garantizar que todos los ciudadanos van a tener un tiempo de respuesta razonable.
Y en Colombia, al menos 7 personas han muerto este sábado y 17 han resultado heridas por un atentado terrorista en el sur del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Marc Márquez sale hoy domingo desde La Pole en Jerez, Daniel Asenjo.
El vigente campeón del mundo de MotoGP ha logrado el mejor tiempo y saldrá en primera posición por delante de Zarco a partir de las 2 del mediodía, todo ello después de vencer la carrera al sprint. En lo que respecta al fútbol, el Barça tiene más de media liga en el bolsillo después de ganar 0-2 al Getafe, y el Atlético de Madrid vuelve a ganar 3-2 al Athletic Club después de 4 derrotas seguidas y recupera sensaciones a 4 días de medirse al Arsenal en la ida de semifinales de Champions. La mala noticia, Pablo Barrios, que se marchó lesionado. Habla su entrenador, el Cholo Simeone.
Creo que la vida muchas veces nos pone dificultades en el camino, y bueno, él se la están poniendo este año con respecto a las lesiones. Creo que lo tiene que tomar como aprendizaje. Antes del partido le decía que confío mucho en él, es un jugador muy importante para nosotros y lo esperaremos, ojalá que sea lo menos posible y que pueda llegar a estar con nosotros en el final de temporada.
Además, hoy se juegan otros 4 partidos de Liga. A las 2, Rayo Vallecano-Real Sociedad, 4 y cuarto Real Oviedo-Elche, 6 y media Osasuna-Sevilla, 9 de la noche Villarreal-Celta de Vigo. Y en tenis, Rafa Jodar disputará sobre las 10 de la noche los 16avos del Mutua Madrid Open contra el brasileño Fonseca. Ayer lograron la clasificación Davidovich y Dani Mérida.
Gracias, Daniel. Te quedas ahora en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola a todos, soy el Poli Rincón. Nada, que me han dado un papel que tengo que leeros, así que tened paciencia que yo no sé leer. O sea, vamos, que creo con dificultad. Momento que voy a ponerme las gafas porque de cerca no veo un carajo. A ver, dice así. Informamos a la audiencia del programa que empieza en estos momentos que durante las 3 horas de su emisión va a haber contenidos que se han hecho con la inteligencia artificial esa. Este aviso se hace siguiendo las normas internas de la cadena COPE y de la ley y busca evitar que el público pueda confundirse. Así que, como dice Rubén Martín en las narraciones de Tiempo de Juego, ¡no se confundan! Este disclaimer será aplicable exclusivamente durante la emisión de La Noche con el Grupo Risa. Buena madrugada para todo el mundo y en especial para los que estéis currando. Un fuerte abrazo de vuestro amigo Poligramas, el Poli Rincón.
¡Hola, hola! Comienza La Noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra, La Noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE. Aquí Manolo Lama desde la cabina de transmisión de este Bernabéu sonoro llamado La Noche con el Grupo Risa.
¡El Grupo Risa!
Bienvenidos al último programa del mes de abril. Hola, guapo, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches.
Qué alegría saludarte, y también a Miner. Bueno, y un abrazo enorme para Fernando Echevarría.
Grande,
que sí,
grande.
Estamos, grande de España, que sigue convaleciente, un Fernandito que sigue caracoleando. Que amaga uno y que amaga dos. Un programa muy especial, este te cierra el mes de abril, como digo. Cada semana se pasan por aquí las trillizas de Móstoles, que son Marcote, José Manuel Pontes y también vendrá Antonio Jimeno. Como sabéis, el Grupo Risa está en redes. Si queréis encontrarlo, solamente tenéis que teclear esto.
@GrupoRisaCope.
Y su correo electrónico, que es gruporisa@cope.es. Bueno, pues vamos a arrancar sin más dilación. Como sabéis, el domingo pasado hubo golpe de gracia por la tarde y nuestro compañero Petón nos contó un cuento popular de una manera muy particular. La Caperucita Parenquita. Bueno, ha sido tal el éxito del Caperucita Parenquita este que hoy Petón viene a contarnos otro cuento por petición popular. Los tres cerditos, versión Champions. Vamos a comenzar con esto.
Hola, niños.
Aquí vuestro amigo Petons, hoy con el cuento de los tres cerditos. Había una vez tres cerditos, tres proyectos distintos, tres modelos de juego, tres maneras de entender el fútbol. El primero, el pequeño, apostaba por el talento sin estructura. Hizo una casa de paja, o lo que es lo mismo, juego alegre sin verticalidad. El segundo fue más allá. Construyó una casa de madera. Bloque medio, intención de competir, pero con dudas en las vigilancias. Y el tercero, el mayor, el de más experiencia en finales, ese ya hablaba otro idioma. Hizo una casa de ladrillo. Orden, disciplina, concepto colectivo, con un esqueleto de equipo bien formado. Los tres preparados para enfrentarse a un mismo rival, el lobo feroz. Arrancó el partido. El primer cerdito salió valiente, sin complejos, línea adelantada y sin coberturas. Quería gustarse. Pero enfrente tenía al lobo, el delantero total. Un perfil de esos que atacan al espacio con hambre, con ese instinto que recuerda a Erling Haaland. Viendo el orden táctico del primer cerdito, el lobo observó la paja, su fragilidad, y contrarrestó con presión la presión alta. Dijo: «Cerdito, cerdito, déjame entrar». Pero no era una petición, era un aviso táctico. Sopló y sopló y sopló como Gil Manzano el silbato, y destruyó la estabilidad estructural del campo del rival. La casa se derrumbó. Proyecto eliminado en fase de grupos. Muerto de miedo, el primer cerdito acudió despavorido a casa del segundo, que había construido su caseta con madera. Llegó el lobo. Tranquilo, hizo su scouting y sin precipitarse esperó el momento, temporizó y comenzó a soplar. Sopló y sopló hasta que la casa de madera derribó. Los dos cerditos corrieron a casa del tercero, el que había hecho su casa de ladrillo. Aquí ya no hay improvisación. Un buen bloque bajo, líneas juntas, coberturas constantes, un perfecto sistema defensivo. El lobo se encontró con algo distinto. Buscaba espacios para entrar, pero no los hallaba, no los encontraba. Ni un resquicio. Desesperado y hambriento exclamó: «¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar!». Y no obtuvo respuesta. Su desesperación crecía y el lobo lo intentó todo. Centros laterales, disparos lejanos, uno para uno. Esto ya no iba de fuerza, sino de habilidad. Minuto 88. El lobo se desesperaba más y más y más. Se desordenaba hasta que rompió su propio plan. Y ahí, justo ahí, aparece lo que distingue a los equipos grandes. El lobo lo entendió todo. No era cuestión de soplar más fuerte, era cuestión de encontrar el hueco. Y lo halló arriba, en el agujero de la chimenea. Se puso a dar vueltas en campo rival hasta que detectó una posible grieta en la estructura. Cogió una escalera, subió al tejado y bajó por un hueco en la chimenea. Pero el tercer cerdito, que ya había leído la jugada, había preparado el escenario. Fuego encendido, olla en ebullición y una trampa táctica perfectamente diseñada. El lobo irrumpió por sorpresa, pero cayó en la zona caliente. Error no forzado. Salió de allí descompuesto, fuera de partido, emitiendo un grito más cercano a la frustración que al instinto competitivo. Y cuentan que desde entonces el lobo nunca más volvió a plantearse un duelo ante cerditos. Moraleja: en el fútbol, como en los cuentos, no siempre gana el más feroz, sino el que mejor ocupa los espacios. Y colorins colorados, este cuento se ha acabado.
¡La noche con el grupo Risa!
Los tres cerditos, que por cierto se parecen mucho a Melchor, a Miguelito y a Mansilla. First time in San Juan, mi hijo. Gracias, Petón. Bueno, y ahora vamos con un asunto que yo creo que es de vuestro interés. Porque se acerca el buen tiempo, el verano está a la vuelta de la esquina y muchos estáis pensando ya en las vacaciones. Por eso, hoy queremos recuperar una propuesta que nos hizo Roberto Gómez. Destinos vacacionales en Estados Unidos, que es donde también, como sabéis, se va a disputar el Mundial. Bueno, vamos a ponerlo porque además es la excusa perfecta para volver a escuchar a Fernando Echeverría, que sabemos que os gusta Cantidubia. Así que vamos a tomar nota. 3, 2, 1, dentro vídeo.
Muy buenas noches, Roberto Gómez.
¡Ya habéis acabado! ¿Ya habéis acabado o no?
Sí, ya hemos terminado.
Que están aquí la gente esperando a que yo les hable de sitio para irse de vacaciones, porque estamos ya con el tiempo ya pegado al culito.
Ay, no puedo, parece que me traigo una percha. No puedo cerrar la boca, por favor.
Bueno, vamos a ver, vamos ahora sí, a qué lugar turístico.
Soy Manolo Lama.
¿Te gusta el sexo? ¡Que te calles!
No jodas el arroz.
Adelante, don Javier. Nos decía que ahora sí, me imagino que vamos a visitar algún lugar paradisíaco, sugerencia apropiada para marcharse de vacaciones con los Roberto Gómez. ¡Cuando atención! Muy buenas tardes, saludos cordiales. Don Javier Ares, el Tour de France. Ya estamos en la línea de meta de este paseo marítimo de Albacete. ¿Dónde van a llegar los esforzados de la ruta?
Oye, yo vale ya, ¿no?
Sí, Roberto, tú hazte con ello, imponte, porque si no, viaje con Roberto.
Vamos a ver, ahora vamos a hablar de como viene siendo habitual después de estas últimas semanas, de destinos vacacionales con Robertito Gómez.
Es el penúltimo.
¿Perdón?
El penúltimo, porque dentro de dos semanas iniciamos un nuevo serial.
Sí.
¿Está patrocinado por alguna agencia de viajes o algo?
Exactamente. Alcohol Viajes.
Alcohol Viajes, ¿no?
Bueno, hoy nos vamos a ir a un país bastante conocido.
¿Es conocido?
Sí. Por ejemplo, si alguien dice el nombre
del país. ¿Exótico?
Hay que buscarlo en el mapa.
Sí.
A ver, ¿dónde lo
El país se llama Estados Unidos de Norteamérica.
Y la gente mira, ¿por qué? Sí. Porque hoy ya estamos a domingo.
Es
y estamos a 3 de julio y mañana 4 de julio, que es el día del Pilar allí en Estados Unidos.
Es el día del Pilar. es el de las Fuerzas Armadas. Que salen
es cuando
ahí, ¿no?
Sacan las cabras ahí por la calle, por la Quinta Avenida y la gente se vuelve loca.
Exacto. Y la legión de Estados Unidos.
Exacto, y cuando están frente al Pentágono, la ofrenda de flores y los joteros ahí.
Exacto.
Hay todos vestidos de jotero. Entonces, bueno,
exacto, y que cuando cantan Ricky Rin, ya para la justa, Ricky Rin, un niño que asusta.
Y Zapatero que no se levanta.
Bueno, hay muchos que se van de vacaciones a los Estados Unidos.
No, todos.
Pero no tienen ni idea.
Ni visado, ni pasaporte
del país que...
Oye, que ahora es complicadísimo.
Ahora es complicado, es harto complicado ahora mismo ir a Estados Unidos.
Además, yo te voy a decir una cosa. Lo rellenabas en el avión, la tarjetita esa.
La visa de China.
Y ahora hay que pedir una cosa por internet antes.
Sí.
¡Carlito!
No, además te voy a decir una cosa, hay muchísimo de...
Estamos perdiendo el Oremus.
Y además siempre digo lo mismo. Cuando uno se va de vacaciones tiene que tener unas nociones básicas del sitio al que va.
Y los gallumbos.
Oye, ¿os he contado lo de las elecciones de la semana pasada que fui vocal?
No. ¿Qué vocal fuiste?
Fui vocal, sí.
¿Qué vocal fuiste?
La A.
No. No me pongas el trapo de la Vuelta Ciclista porque...
Estaba ahí en el pueblo, en Trujillo, sí. y la gente iba a votar y abro una papeleta y me encuentro con medio folio y doblado que ponía Donald Trump. Algo gracioso.
Donald Trump.
Sí. Bueno, oye, mira, vamos a hablar de...
Oye, ¿Estados Unidos a qué parte? Porque yo creo que es un pelín grande, ¿no? ¡Ahí están esas barras y estrellas!
Tengo varias localizaciones.
Puedes elegir.
Mira, por ejemplo, podéis elegir vosotros. Mira, tengo Nueva York, tengo Michigan... Tengo Chicago.
Pero yo creo que por esta música, Michigan, ¿no?
Sí.
Pues vamos a... No, esto es Arizona. Esto es Nueva York. Para el que no haya ido nunca, Nueva York es la capital del mundo.
Sí, eso es verdad.
Sí, es una ciudad en la, que hay que visitar por sus monumentos, por sus edificios y sobre todo por las cataratas del Niágara.
Las alcataratas. ¿Qué son las alcataratas?
Y sobre todo por las cataratas del Niágara.
Acabo de hacer como
una hibridación de alcantarillas.
Como Javier Ares, por las cataratas.
Por las cataratas.
Las alcataratas me gustaban más.
Hay un parque que está en medio de la ciudad.
De María Luisa.
El no, sí. está en el mismo centro y por eso recibe ese nombre, el parque de Yellowstone. De Yellowstone, en Nueva York, que está famoso porque ahí está Bubu y el otro.
Y el otro Yonki. Y el otro Yonki que está ahí.
Y Bubu en Nueva York le puso 8 Yonki.
El otro Yonki haciendo un esfuerzo extraordinario.
Nueva York.
Y Bubu el pastillero.
Nueva York es también la ciudad de las compras. Allí puedes encontrar las últimas tendencias, las mejores marcas, todas las novedades. Por ejemplo, Mercadona siempre lanza su producto primero en la Sexta Avenida, que es un referente.
Exactamente.
Esto es Nueva York.
Es una nación
de los rascacielos. Aquel que quiere ir a Michigan.
Sí. ¿Qué coge? ¿Por dónde se va? ¿Qué carretera? ¿Hay que
por
coger?
No.
Se coge el avión. Hay un Iberia. Desde Teruel a Michigan. Sí. Y es otra ciudad que como destino turístico...
O sea, Nueva York ya te las ventilado en un segundo.
Es que tengo mucho que decir, entonces no tenemos mucho tiempo.
Vale, pues nada. Pues Nueva York ya está finiquitada. Venga, si no es
entonces,
nada.
Sí, Michigan, ¿qué otra ciudad como destino
turístico? ¿Qué decimos de Michigan?
Ahí está el famoso lago, el lago Ness. Se debe su fama a la leyenda del monstruo, una niña que se ahoga en una barca y cuando coges una curva sale del agua para mojarte la tapicería del coche.
¿Puedo volverlo a repetir todo?
Es que lo que pone aquí del servicio de documentación...
Esto
es lo que tiene, que hago un corta y pega y la primera vez que lo leo... Que digo que debe su fama a la leyenda del monstruo. Que es una niña,
lo dice de corrido.
Una niña que se ahoga en una barca y que cuando coges una curva sale del agua para mojarte la tapicería del coche.
Luego vamos ahí con otra ciudad que.
Ya nos hemos ventilado muy chido.
Sí, ya lo hemos ventilado.
Vamos a acabar esto de Estados Unidos más antes que Córdoba.
Sí. Vamos a Chicago. Chicago, que es la ciudad perfecta de paso si haces un viaje más o menos largo por Estados Unidos. Si eres de esas personas que tienen problemas para ir al baño, cuando estés de viaje, tienes que hacer una escala a Chicago. Aunque solo sea...
Siempre es una buena parada,
¿no? El aeropuerto de Chicago, vas al baño y ya puedes seguir el viaje, por ejemplo, a Los Ángeles. Ahora voy a hablar de Los Ángeles. Pero...
Ahora, ¿ya nos hemos ventilado a Chicago?
Sí, porque fíjate, yo recuerdo que cuando iba al colegio, el profesor dijo, oye, a ver, niños, para mañana tenéis que traer un monumento que represente a una ciudad.
Sí.
Y al día siguiente, pues mi amigo Manolito, que compartía el pupitre conmigo, llevó una Torre Eiffel. Y le dijo a la profesora, ¿esto qué representa, Manolito? Y dice, mira, esto es la Torre Eiffel y representa a París. Y dice, muy bien, Manolito. ¿Y tú, Pedrito? Y Pedrito llevó la Torre de Pisa. Y dijo, mira, esto es la Torre de Pisa y representa la ciudad de Pisa, que está en Italia. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Robertito? Y yo llevé un váter con una vela.
Ay, muy bonito, exactamente.
¿Y esto qué? Chicago de noche.
Ahí está, muy bien.
Ahí estamos.
Siempre ese detalle.
Bueno, a ver, Los Ángeles. ¿Esto?
Los Ángeles.
Los Ángeles de Charlie Hilton.
No, simplemente Los Ángeles.
Bueno, Los Ángeles, que le puso el nombre, pues, un gitanito.
Un gitano.
Pero
había un gitano que va por el mundo entero.
Dijo, L.A.I. L.A. Bueno, que iban a hacer una urbanización Gilmar y se les fue la mano construyendo todo aquello con...
Se les fue la mano Gilmar.
Y todo. Se llevaron unos cuantos naranjos de Valencia para plantar allí y hacer algo de sombra, y como la tierra se ha sido caprichoso cuando se dieron cuenta habían repoblado California.
Es California.
Pero, sí, California. Pero lo dicho, aquello es todo de Gilmar porque está lleno de urbanizaciones de lujo y tal. ¿Eh? Pero en el fondo es como la costa valenciana, mar y naranjos.
Es lo mismo, los nombres que la costa
valenciana. California igual que...
Que Torre Vieja. Sí.
Vamos con Boston.
¡A Boston! ¡Ya estamos en Boston! Estás leyendo el himno de Boston.
Claro, Boston.
Bueno, pues Boston es famosa por dos cosas. Por la colonia y por las universidades.
¿Pero quién se acuerda de la colonia Boston?
Pues tú, por ejemplo.
La colonia Boston era una colonia de primerísima magnitud.
Y sobre todo es famosa por las universidades. Hay varias. Está la Universidad del País Vasco, la Universidad de Harvard y el Colegio Hogwarts de Harry Potter.
Anda, mira,
una ciudad
verdad.
De estudiantes como Salamanca.
Espera.
Mira.
Ahí está la colonia Boston.
La vida es dar y recibir. Colonia para hombre, Boston.
Oye, esto es un desmadre.
Hay que estar preparado.
Esto es un desmadre. La gente tiene que empezar a pasar por caja ya en este programa. Porque si no, esto no
es... Bueno, pues como es la ciudad universitaria, es como una especie de Salamanca de época de exámenes. Cuando salen todos los estudiantes, todos mamados y tal, y tú no les entiendes nada, es como si
estuviese... Hay Universidad del País Vasco en Boston.
Sí. Y la Universidad de...
La Lejona de Boston.
Bueno, Orlando.
Orlando.
Otro destino interesante para visitar Estados Unidos es Orlando.
Es Orlando.
Todo el mundo sabe que es la cuna del tomate frito.
Por supuesto, eso es indubitable.
Pero poca gente sabe que en Orlando están los parques temáticos más importantes de Estados Unidos, como por ejemplo Por Aventura, Terra Mítica y la Isla de la Cartuja.
¿No?
Sí. Hay siempre listas de espera para poder entrar y cuando vas ya están llenos de animales gigantes, que son unos ratones, así como las orejas negras enormes, y de chinas disfrazadas de princesas de Disney. Esto es Orlando.
Eso es Orlando.
Y por supuesto,
no olvidar el café orlandés.
Correcto. Bueno, Arizona.
Vamos, ya estamos en Arizona.
¿Qué tiene que saber el españolito de turno que está escuchando ahora mismo esto y que se quiere ir a Arizona? Bueno, pues Arizona es un sitio que no debes perderte si vas al interior de Estados Unidos. Porque
¿dónde nos situamos?
Es un desierto. De ahí el nombre, Arizona, zona árida desértica.
Sí, correcto.
No logro entender cómo fueron capaces de llevar a una zona desértica el agua necesaria para hacer la presa más grande del mundo.
Por el plan hidrológico.
Correcto, el canal de Panamá Jack. Sí. Que comunica...
¿Canal de qué?
De Panamá Jack. Que comunica la presa Hoover con el Mar Muerto. O sea, es una cosa extraordinaria.
¿Y tú has certificado que el mar está muerto?
Sí. Porque hay mucha sal.
Hay mucha sal.
Sí. Cuando la mar está salada, que está muerta porque no sembra a veces y en consecuencia no hay ola. Pero es una obra de la empresa de Florentino Pérez digna de ver esto de
Arizona.
Sí, del viaducto del Mar Muerto a la Panamá Jack, que es lo de la presa Hoover.
¿Y es Arizona azul o Arizona...?
Arizona verde.
Arizona
verde. Depende del taxímetro.
Y ahí les tuvo que meter Florentino un rejón importante a los americanos para construirla. Para hacer todo aquello tuvieron que cavar el cañón del Colorado, que la mayor obra de ingeniería civil romana que se conserva hasta nuestro día con el acueducto de Segovia. Los romanos eran la leche.
Sí.
A base de dinamita construyeron el cañón que es inmenso y bueno, yo no quiero ni imaginarme cómo
sería. El cañón del Colorado es romano.
¿Romano?
Sí.
Vale, pues ya puedo seguir leyendo lo que venía después.
El dato debe ser preciso.
Qué romano. Sí.
Sigue.
Espera, que lo estoy mirando aquí. ¿Dónde
está? A ver, ¿dónde es?
Como romano. Está, que cae del colado, la verdad que es romano.
Sí.
Lo de la dinamita.
Que los romanos eran la leche. Porque a base de dinamita construyeron el cañón, que es inmenso.
Sí.
Y no me quiero imaginar cómo tendrían que ser entonces las balas.
Joder.
Bien. Claro, si
cambiamos de sitio.
Sí, nos vamos a San Francisco.
San Francisco. Ahí está la música de San Francisco.
¿Eh? ¿Otra vez?
Sí, se la ha cantado el mancebo antes.
Hay otros sitios en Estados Unidos que tienen muchísima fama, pero que no merecen tanto la pena ver, que están sobrevalorados, como por ejemplo San Francisco, donde hay una granja muy grande donde se hace miel, que la miel de la granja San Francisco.
Fíjate que dije,
y esa ciudad, y esa ciudad vio nacer a un grandísimo actor y monologuista que es Quique Santander. Pues San Francisco no tiene nada.
¿Y cómo hay gente que vive ahí?
Pues por las bebidas, porque ahí bebe mucho. Ahí está la coronita de San Francisco. También, además de la bebida, también es conocida por el puente colgante,
el puente de
Brooklyn, que también lo hizo Florentino. Y las calles están en cuesta, pero para eso te vas a Toledo, Jaén, Vigo, Cudillero o Santander, que no tienen puentes, pero de cuesta andan ahí.
Es correcto.
O Almería, que es una ciudad a la que cuesta mucho ir porque pilla bastante lejos, como San Francisco, donde el viento va a dar la vuelta. Es decir,
San Francisco no hay nada, pasamos de San Francisco.
Y nos vamos por último.
Este es el último rincón de Estados Unidos que podemos visitar.
Las Vegas. ¿Qué podemos decir de Las Vegas? Pues es una comarca del país.
¿Una comarca?
Del Paz.
Cantabria, sí, la Vega del Paz.
Sí. Que está hermanada con una ciudad.
Y hay un bingo en Madrid también.
¿Ah, sí?
Sí.
Bingo de Las Vegas.
¿Dónde van los del
Es la embajada de Las Vegas.
Decía,
¿cómo se llaman los gentilicios de Las Vegas?
Los veganos.
O los veganos.
Los veganos, que son los que no comen carne.
Sí, claro.
Bueno, pues esta ciudad, La Vega, está hermanada con una ciudad americana que es como el Mordor del vicio y de la perversión. ¿Sí? Sí. De hecho, se le iba a llamar Las Vegas. Perdón.
Ya, macho. Cuidado,
pero ya le pareció demasiado descarado. Es la ciudad del juego, pero no sé por qué dicen del juego cuando ahí todo el mundo sabe lo que va. Nada de juego. Van al vicio puro y duro. Casino, tris.
Los clones.
Tris, Baleario. Así que no vas a encontrar nada más que una puñetera biblioteca. No, eso, que ahí no vas a encontrar una biblioteca. ¿O sí?
Ah, no hay.
Pero del resto de entretenimiento los tienes todos. Es la ciudad con las con el mayor número de bombillas per cápita del mundo.
¿De bombillas?
Sí, ¿no la has visto?
No, ¿cómo la va a ver?
Y ahora las están cambiando todas a bajo consumo porque la factura allí abajo. Debía ser de las más escandalosas de la historia de la humanidad. Así que Nueva York, Michigan, Chicago, Los Ángeles, Boston, Orlando, Arizona, San Francisco y Las Vegas. Bajaros el podcast si queréis saber a dónde vais. Y recordar, porque esto es muy importante, si mañana cogéis un avión, mañana ya sería día 4 de julio, recordemos
el día idóneo. ¿Qué ocurrió el 4 de julio?
El día del... No, pues que fue ahí Agustina Dragón.
Lo recordamos.
Sí, fue Agustina Dragón, que era novia de George Washington. ¿Sí? Y tuvieron trillizos.
Y fue el padre de Belinda.
Efectivamente. Y ahí, pues, el día del Pilar para los estadounidenses, el día 4 de junio, que cuando, insisto, sacan la cabra de Pilar.
Bueno, pues hasta aquí este tiempo que hemos dedicado, aprovechando que probablemente ustedes estén de vacaciones, ya saben, el ocio, la molicie, mezclada con la cultura, la historia y el arte, recorrido americano por Roberto Gómez. ¡Saludos! ¡Un abrazo!
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Mira, desde que consigues un suelo para construir hasta que construyes, la promoción de viviendas puede pasar una eternidad.
De lunes a viernes desde la una, una forma clara de explicar la actualidad. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Cadena COPE. Llega.
Aquí llega Marcote, con peineta en el moño y un vestido de volantes y lunares para celebrar la feria de abril y una nueva entrega de música ligera. Marcote, buenas noches, amigo.
Y olé, aquí desbrozando antenas contigo, que es lo que se toca esta semana, ¿no? Desde la feria de abril, lo que haces tú, desbrozar antenas.
Exactamente, o sea, la semana pasada fue Segovia, S.E., y ahora toca Sevilla, que esto va por orden alfabético.
Pero no estás ahora con la purga de Benito, esta famosa tuya.
Claro, estoy con la purga de Benito, con los dipolos, que esto es que al final todo confluye en la semana del día 20 de abril. Menos mal que ya estamos terminando, porque tengo unas ganas de trabajar.
Del 90.
Tengo unas ganas de trabajar locas. Bueno, Marco, te cuéntanos hoy qué nos traes.
Pues hoy venía a hablar de la supervivencia de las bandas. Las bandas, hay veces que por lo que sea pierden el vocalista, y hay veces que hay bandas que prescinden de él por lo que sea.
Pero si lo pierden, ¿por qué no salen a buscarlo?
Pues búsquelo, salen a buscar y
pregunten por él.
Claro.
Se ha perdido, ojo.
Y vamos a ver determinadas bandas que a lo largo de la historia, muy muy conocidas y que todos conocemos, que han perdido el vocalista y que han conseguido un reemplazo y que se han quedado mejor, peor, igual o lo que sea. Bueno, el primero, Génesis.
Que esto es el Génesis para los muy cafeteros.
Claro, esto es el Génesis antiguo de antes del año 75, donde el vocalista era Peter Gabriel. Peter Gabriel era el cantante de Génesis hasta el año 75, y en esa gira, en ese año, decidió, en medio de la gira, dejarles tirados, y la opción más rápida y más fiable era que el batería, Phil Collins, pues no tenía mala voz y hacía coros y cantaba bien, y entonces entró a cantar en esa gira y ya se quedó como vocalista residente. consiguiendo mucho mayor éxito que el que tenía Peter Gabriel. Porque sí es cierto que lo que hacían antes era como más, rock sinfónico, más teatral, llevaban máscaras y tal. Y entonces, cuando entró Phil Collins, dijeron, vamos a girar esto hasta una cosa más comercial, y dieron con la tecla, porque a partir de ahí todos fueron bonanzas para Rutherford Banks y Phil Collins, que es el trío que se quedó como Genesis.
Estoy pensando en las circunstancias de la gira, en el momento en que Peter Gabriel decide tirarse y le dicen a pobre Phil Collins, oye, coge tú el micro y ponte tú.
El tío encantado, porque yo creo que incluso tocaba batería y cantaba al mismo tiempo. Lo ha seguido haciendo. Lo que pasa es que luego, cuando Genesis empezó a triunfar más y fueron más grandilocuentes los conciertos, sí que cogían un batería extra, que era Chester Thompson, creo, y él solo se dedica a cantar. Sin embargo, sí que había tramos en los que Phil Collins, hombre, sí que toca la batería, tocan los dos, incluso hacían una batalla de baterías que es increíble, que está por ahí en los YouTubes.
Pues Phil Collins, estás escuchando La Noche con el grupo Risa. Bueno, la Laughing Group, The Night on the Radio, COP y COPE.
Oye, cuídate, Phil, que estás un poco... Estás un poco, sí. Cuídate, tápate un poco.
Está más para allá que para acá.
Esto que escuchamos, que no me lo he dicho, se llama The Lamb Lies Down on Broadway, que es el último disco que hizo Peter Gabriel con Genesis.
Fíjate que Peter Gabriel después también lo petó bastante en el tema musical, sí, pero...
Él sí que se quedó con esa marca teatral, ¿no? Sí. Los conciertos de Peter Gabriel sí que son más teatrales. Bueno, vamos con los siguientes. Igual, tuvieron una primera época desconocida y luego lo conocido son Fleetwood Mac.
Bueno, este que está cantando ahora es Peter Green. Una grabación monofónica.
Sí, porque Fleetwood Mac al principio eran como una banda de blues, de rock, eran británicos y no eran conocidos, pero no lo que llegaron a ser después de que Peter Green dejara la banda, que abandonó la banda pues porque le daba un poquito a lo que es el LSD, ¿se puede decir? Sí, el LSD. Sí. Y aparte que no estaba muy bien de la perola. Y entonces entraron una pareja de cantantes, que eran pareja además, que eran Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, y a partir de ahí es cuando Fleetwood Mac alcanza las más altas cotas de popularidad, porque grabaron una cosa que no sé si sabéis, un disco que se llama Rumors, ¿lo conocéis?
Casi nada.
Sin nada, uno de los mejores discos de la historia, que por cierto ha sacado un libro ahora de cómo se grabó Rumors y todo lo que hubo en medio, porque en medio hubo mucha mandanga, porque esos entraron como parejas, pero ya había otra pareja en el grupo, que era Chrissy McBee y Steve McBee, y lo que pasó es que se enredaron un poco unos con otros.
Fíjate
con
que hemos comentado también muchísimas veces, cada vez que sale este tema, que tenemos que hacer un especial solamente para explicar el Rumors y las canciones que hay dentro del Rumors.
Te lo compro, lo hacemos, me gusta mucho el tema.
El salseo interno de la banda.
Y aquí, ¿qué pasa? Que no solo cambió la banda, sino cambió todo el rumbo sonoro, sino dejaron de hacer blues y rock y fueron una onda más pop, pero un pop súper bien construido, con unos arreglos increíbles, con unos arreglos vocales brutales entre las voces, ya te digo, de Lindsey Buckingham, de Stevie Nicks, de Chrissy McBee, todo orquestado por Mick Fleetwood, que era el batería, y por John McBee. Bueno, un disparate auténtico. Fleetwood Mac.
Entonces, el veredicto, en este caso...
A mejor. Vale, y también... en Génesis, a mejor. A ver el siguiente, escucha. Se jugó un poco a ser Dios, porque de lo que estamos hablando es de la segunda época de Queen, cuando Freddie Mercury, que todos lo sabemos, dobló servilleta, y se intentó años después, allá por el año 2004, rehacer la banda, porque por lo que sea, Brian May y el batería Roger Taylor querían seguir con la banda, pues a hacer unos dineros. John Deacon sí que es cierto que es el batería original, se bajó del barco enseguida, él no quería saber nada de Queen si no estaba Freddie Mercury, y estos decidieron en primera instancia contratar a Paul Rogers, que es el que escucháis, incluso grabaron un disco, que así. The Cosmos Rock se llamaba el disco, y ojo, que Paul Rogers no es moco de pavo, que era el cantante de Free, de Bad Company, que no cogieron a cualquiera que pasaba por ahí, pero por lo que sea...
No ha salido Operación Triunfo.
Efectivamente, por lo que sea, Queen sin Freddie Mercury no funciona.
No, es que no es Queen.
Yo creo que a día de hoy, si hicieran este mismo ejercicio, yo creo que Marcote va a estar de acuerdo conmigo, deberían contratar a Marc Marcel, que es un imitador extraordinario de Freddie Mercury.
Es que ya puestos a mantener un icono como es Queen y como es Freddie Mercury, como me había dicho el Whopper, Queen sin Freddie Mercury no existe, coger un imitador que lo imite muy bien. Paul Rogers le quiso dar otro aire, incluso luego hubo una tercera época que cogieron a Adam Lambert, que es el ganador de un concurso de estos de Factor X, de o talent, alguno de estos, sí, de un talent, que tampoco funcionó, porque ahí ya sí, directamente lo que hicieron es versiones de las canciones antiguas de Queen, pero tampoco funcionaba. Es que la potencia que tenía como vocal, tanto en presencia física en el escenario de Freddie Mercury, es inigualable.
Robbie Williams también sonó, ¿no? Para...
Ojo, Robbie Williams no hubiera ido mal, pero es que volvemos a lo mismo. No sé yo si hubiera denostado un poco la imagen de Robbie Williams.
O sea, veredicto aquí en este caso, pulgar para abajo.
Una puñal para abajo, para abajo en las dos épocas, nada, nada. Freddie Mercury forever. Aquí pasó un poco al revés, porque esto es Chicago, si lo habéis conocido, este tema se llama Look Away, y lo que pasó aquí, que Peter Cetera, que era el teclista, ¿no? El teclista, el...
¿Tocaba algo? Este señor siempre lo he visto cantando.
Sí, 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 tocaba y cantaba, sí, sí. El caso es que abandonó la banda en el año 85 y le tuvieron que sustituir por un señor que se llama Billy Champlin, que tiene nombre de bebida esta para niños, ¿no?
Bill Champlin, sí.
Y claro... Para mí no es lo mismo, lo siento mucho. Aparte que la banda, cuando entró ese señor, viró un poco al AOR, al rock un poco más blandito, por así decirlo.
Totalmente.
Y no hicieron las composiciones que tenían antes. Y la textura de la voz no es la misma.
Y la producción también cambió completamente. O sea, lo que dices tú, esto es más rock y antes era una especie de pop rock más sinfónico.
Blandito también, pero con mucho rollo, ¿eh?
No, además, si no estoy equivocado, Maestro Whopper, Peter Cetera no grababa tumbao.
Sí, perdón, y además para empastar los coros lo hacía así, o sea, se tenía que tumbar y era la forma que tenía, porque entonces las maquinetas no estaban tan avanzadas como ahora, era la manera que tenía para hacer esos conjuntos con su voz así, esos bloques corales tan potentes, se tenía que tumbar el tío. Y por cierto, canta con ese timbre tan particular porque tiene media mandíbula, la tiene como torcida, como paralizada por una lesión deportiva.
Es tenor, yo creo. De todas maneras, Peter Cetera lo que se fue es porque quería
carrera solitaria,
claro.
A mí me hubiese gustado ver a Peter Cetera en un directo ahí cantando ahí tumbado en una cama portátil. Sin pie de micro, qué maravilla.
Sí que es cierto que la Chicago siguen en activo, yo no sé las últimas tendencias, pero sí que rentabilizaron mucho el directo porque con el nuevo cantante sí que siguieron tocando las canciones antiguas. Incluso hay una gira por ahí, que está por ahí también en el YouTube, que hicieron Chicago con Earth, Wind & Fire, que tocaban las dos bandas, primero una, luego otra, depende de la ciudad, y luego las dos a la vez. Cuidado, poca broma.
Es que esto no suena al Chicago de los 80.
No, no supera, no, esta no supera, lo siento.
Vamos con el siguiente.
Más cosas.
Con una marca para después del afeitado. Pink Floyd.
Con un olor característico, ¿verdad? Es el olor a Floyd, que se nota ahí un poco que te has cambiado la gente. Bueno, Pink Floyd es el primer disco en el único en el que está Syd Barrett, miembro fundador y voz original de Pink Floyd, que se le fue absolutamente la perola después del primer disco y tuvo que abandonar la banda. La gente presagiaba un desastre y tal, pero lo que hicieron tanto David Gilmour como Roger Waters, lo que hicieron con Pink Floyd después, lo elevó a los altares, porque hicieron discos tan increíbles como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall, todo increíble, y hizo que un poco se olvidara. Sí que es cierto que los más caciques de Pink Floyd sí que están ahí con esa época de Syd Barrett, pero claro, lo que hicieron los demás, pues es lo que es Pink Floyd, lo que conocemos.
Esto era un poco más psicodélico, por eso se perdió Barrett.
Es que estaba muy perdido, ¿eh? Este también, sí, le daba un poco a lo que salía a la perola con las droguitas y esa cosa. Sí. Y por eso, es que lo que dicen de la droga sí, que te abre la mente y vas a otros sitios que no te alcanza la mente y es normal, pero luego el cuerpo te lo degeneran un poco. Así que aquí, en este caso, Pink Floyd, muchísimo mejor, con todo mi respeto para Syd Barrett, de lo que había aquí.
O sea, pulgar para arriba para Pink Floyd.
Pulgar para arriba, los de las dos manos.
En este caso que viene ahora, me parece que va a ser pulgar para abajo.
¡Hombre!
¿Qué es lo que es esto, Marcote?
Es que
esto es una banda australiana que se llaman In Excess. ¿Te suena, Carlos?
Me suena. Sí, Ghost Sensation.
Eso sí, claro, pero esa es la época primigenia en la que los hermanos Farris se acompañaban de Michael Hutchence, que era el icónico cantante de In Excess, que en la primera época fue increíble. Todas las canciones que has dicho, Suicide Blonde, I Need You Tonight, todas esas canciones brutales. Lo que pasa que a Michael Hutchence, una noche de locura, se le fue un poco la mano y se ahogó. El sol, bueno, ascensor o no, haciendo alguna cosa que estaba haciendo, esta, alguna postura loca, ¿sí? Y se quedó un poco aguado y se murió. El caso es que no se les ocurrió años después a los Farris, que son los hermanos que se quedaron un poco al cargo de la banda, de hacer una especie, una suerte de, ¿cómo se llama?, de talent, que se llama Rockstar in Excess, en el que se iba a decidir quién iba a ser el próximo cantante de la banda. Hutchins se murió en el 97, esto fue en el 2005, estuvieron pensando eso muchos años, y cuando el tipo que ganó, que ¿cómo se llama el pollo?, J.D. Fortune, que es el que suena, grabaron un disco Switch, y no se comieron ni los agujeros de los dos. Es que aquí es muy peligroso porque yo creo que pasa un poco como en Queen, o sea, era muy icónico Michael Hutchins, tanto cantando como la forma que tenía de desarrollarse en el escenario, y aparte era un sensímbolo, o sea, las fans de INXS estaban loquísimas por Michael Hutchins, entonces meter a otro tío, incluso años después, tiene un riesgo, no sé. Que sí, que quiere seguir ganando dinero y haciendo conciertos, bueno, pero yo me acuerdo que los vi en La Riviera, que es una sala que hay aquí en Madrid para 2.000 personas, y no había ni 700 personas viendo, o sea, que no llegaron a atrapar de nuevo al público.
Bueno, y después de INXS, de Pink Floyd, de Chicago, de Queen...
Algo más
de
suave, ponga algo más suave, por favor.
Vamos a entrar con la cuota Marcote.
Vamos.
Cuota Marcote.
Hombre, los Iron Maiden. Me van a disculpar ustedes que está sonando Iron Maiden porque tengo el aguijón tocando tela. Me voy al baño, venga ahora. Voy a descomprimir archivo. Un momento.
Pues muy justo, porque tú sabes, Carlos, voy. ¿Cómo se llama el primer cantante de Iron Maiden?
¿Cómo se llama?
Paul Di'Anno, así que lo tienes.
Hombre, hoy. Pues mira, voy a aprovechar que era Paul Di'Anno para ver si es niño o niña. Adiós,
Bueno, Paul Di'Anno era el primigenio cantante de Iron Maiden, era el que estuvo en los primeros discos, yo creo que hizo dos o tres discos, lo que pasa que ahí la banda era como más, no era tan rock heavy, tan como dicen ahora, sino que era más punk rock, y entonces ahí cambiaron de cantante, porque Paul Di'Anno yo creo que abandonó la banda, y este Running Free es una de las canciones más conocidas, yo creo que la abandonó, ¿no?
La abandonó también por problemas con drogas, ¿no?
Efectivamente es lo que iba a decir, por problemas con drogas, y sí que es cierto que llegaba tarde a los ensayos, que eso pasa mucho cuando te drogas, que
y cuando no se drogan también llegan tarde, te lo digo
bueno,
yo.
También, vamos. Exactamente.
¿Te gusta ser el pulpo?
El caso es que tomó las riendas de la banda a la parte vocal Bruce Dickinson, que es el cantante más icónico que ha pasado por la banda, que hizo discos increíbles como The Number of the Beast o de canciones como The Trooper o bueno, estas canciones que gustan tanto a vosotros, yo soy, sé que sois muy fans de Iron Maiden, y estuvo muchos años, y es más, Bruce Dickinson una temporada que dejó la banda porque Bruce Dickinson tiene mucha inquietud, es un tío bastante dotado y creo que se fue a estudiar piloto, es piloto de aviones,
de avión comercial además.
Cuando cuando se van de gira
lleva el avión,
cuidado, poca broma.
Hasta que venga el siguiente me voy a ir a columpiar el tamarindo, un momento.
Bueno, pues seguimos todavía inmersos en la cuota, Marcuote.
Sí, ¡ay!
Sonido Moñetes.
Bueno, pero esto es muy famoso, es un grupo muy famoso y es muy famosa la historia de este grupo de por qué cambió de vocalista. El vocalista de este disco, por ejemplo, que yo creo fue el último
que
hizo
él. Hay que decir que es
AC/DC,
por si acaso.
Sí, la gente no lo ha conocido. Highway to Hell fue el último disco que hicieron donde está este Touch Too Much y es el último disco que cantó Bon Scott, que es el cantante original de la banda, con una voz un poco más agresiva que la que tiene ahora Brian Johnson, que es el que le sustituyó. La de Brian Johnson es más aguda, es más rasgante, sin embargo la de Bon Scott tiene como más cuerpo. Muchos prefieren a Bon Scott. Lo que pasa que ahí está dividido el fandom de AC/DC entre los dos. Pero vamos, AC/DC es una banda increíble, cante quien cante.
Ya. Estaba pensando en un momento que tuvo Herrera de confusión con el pulpo. Cuidado. Entre los nombres de los vocalistas, a ver si lo encuentro.
Ah, sí, no, es que un momento de radio maravilloso. Ya he venido, acabo de venir aquí, acabo de venir la inspiración.
Llegas justo porque quería contar cómo se murió Bon Scott, que a ti te gustará la historia, que la gente la sabe. Bon Scott murió atragantado en su propio vómito. Sí, poca broma.
Y la policía, cuando hizo el atestado, comprobó el tipo de vómito que era. Quiero decir, era un vómito más líquido. Había tropezones.
Yo creo que
algo.
Habría densidad porque si no, no se ahoga el hombre.
Hombre, eso está. O sea, pero no es la misma manera de la que falleció el cantante de INXS, ¿no? Que también fue algo parecido.
Lo que es,
¿no?
Lo que dicen que mucho cuando estás en un. ¿Lo puedo contar? ¿Se puede contar?
No, se puede contar. Vamos a dejarlo. No, de hecho, vamos a aprovechar para poner el corte de idea que hacía referencia antes.
A ver.
Tú eres muy de AC/DC, ¿verdad?
Sí.
Me gusta mucho.
No?
Sí. Fue un auténtico acierto contar con Brian Johnson para ponerle la voz después de Bon Scott a esta legendaria banda australiana.
Hoy sí, está hay opiniones divididas quienes añoran a Johnson. Ajá.
Y quienes abrazan la llegada de Bon Scott, que la verdad es que, que se ha llevado la mayor parte del tiempo en ACDC. Sí, en ACDC es más Bon Scott que Brian Johnson.
El otro no le corrige. Bueno,
no le dice nada el otro.
No, yo lo hice adrede para ver si me corregía, pero no.
Pero no,
se cayó.
Vamos con la última de mi cuota, por favor, la última. Que para que no los conozcan son Linkin Park, y habrá gente que no lo sepa, bueno, los fans sí, yo creo, pero Linkin Park, su cantante se murió en el año 2017 se murió Chester Bennington, que era uno de los dos cantantes, porque eran Bennington y Mike Shinoda, que era el otro cantante. Hubo un drama increíble porque Linkin Park es de los grupos de pasado los 2000 que consideran del nuevo rock, del nuevo nu metal, bueno, por así decirlo, a mí me van ni fu ni fa, pero la gente más joven que yo sí que los tienen considerados, y ahora han vuelto con una nueva vocalista, cambiando el hueco de supliendo a Chester Bennington, que se llama Emily Armstrong y que canta muy bien y que le ha dado un rumbo distinto al grupo. Mira cómo suena. Ha habido, como lo que dicen en el cine, un reboot de la banda, ¿no? No querían continuar lo que hacían antes, están haciendo otro rollo, los mismos componentes de Linkin Park, y parece que de momento lo están testeando, la cosa funciona. Van a estar este verano en Madrid tocando en distintos festivales, creo que, no sé si aquí en Madrid, en el Río Ave, en el Mad Cool, alguno de esos, y en Galicia estarán, y bueno, estarán pasando por aquí. Si os gusta y os atrae, podéis ir a verlos, que molan bastante.
Es un experimento valiente,
les ha quedado muy bien, ¿eh? Porque lo lógico cuando hacen una cosa de estas, en todas las cosas que hemos dicho, es que haya detractores desde el principio, y se ha cogido muy bien, tanto en los fans acérrimos como en el resto del público, que Emily Armstrong esté en la banda. Mola bastante. Parece si hacemos un final un poco patrio, de bandas que han perdido a su vocalista principal, o lo han perdido, o ha desaparecido, o se ha ido por razones lo que sea. Bueno,
se ha ido y luego ha vuelto, ¿no?
Ha volvido, sí, este, la oreja de la Javi.
Como casi siempre.
¡Hombre!
Cuando algo se muere.
Mira.
Nace la nostalgia buscando.
Bueno, no hace falta presentar aquí a Leir. Este fue, me parece que fue el primer single que sacó como
Ese es el primer single que sacó. El disco se llama A las 5 de la historia. Esta canción es el último vals, que además abre el disco. Y bueno, lo hemos contado mil veces. La gente lo sabe, está en los mentideros, en las redes y tal. ¿Qué pasó con este grupo? Pues que Amaya Montero lo dejó en la cresta de ola de popularidad del grupo, y tuvieron que buscar, no deprisa y corriendo, pero
casi,
se asesoraron un poco, y Leire Martínez, que es esta chica que canta, la encontraron en el Factor X, yo creo, Factor X, que era un concurso que arrancaba un talent de los que dice Whopper, y la cogieron, y a partir de ahí siguió funcionando la oreja Van Gogh, quizá no con los mismos topes de popularidad que con Amaya, pero con una popularidad aceptable, que se ha ido diluyendo con los años, y ahora de repente, cuando Amaya pues quiere volver a la banda porque se fue por lo que fuera.
Quiere volver, pero todavía no ha podido.
Sí, bueno, ha vuelto lo que es la banda, pero
no,
bueno.
No, por los ensayos, que no llega.
Ya, bueno. El caso es que ha vuelto a Maya y a Leire le han dado la patada, y entonces está el fandom, los fans están divididos entre Team Amaya y Team Leire. Lo hemos dicho muchas veces, eso se podría haber arreglado con una gira con las dos cantantes, a ver que el público decidiera y hubiera tirado para adelante y no hubiera pasado nada. Pero como han echado de mala manera a una y han cogido de buena manera a la otra, pues está el público dividido, y a ver qué pasa en la gira, a ver qué pasa. Si no abuchean a Maya los fans de Leire en los conciertos, no sé yo. ¿Y vosotros sois de Team Leire o Team Amaya?
Es lo que te voy a contar. A mí me pasó una cosa muy curiosa, porque yo no era nada fan de la oreja Van Gogh, incluso los tenía un poquito de tirria, pero cuando empezó Leire, me aficioné a ellos, y gracias a la presencia de Leire en la oreja de Van Gogh, empecé a escuchar hacia atrás, o sea, empecé a escuchar la época de Amaya, y entonces yo tengo ahora el corazón dividido, porque me gusta mucho Leire y también me gustan las canciones de Amaya, ¿no?
A mí me pasa exactamente lo mismo.
Leire, que era una canción de Mojo, ¿no? O esa es otra, ¿no?
Leire.
Eso es.
Ojo que ya entra, ojo. Bienvenido a este lugar. Temazo.
Bueno, a ver cuando empiece la gira de la oreja Van Gogh y veamos a Maya encima del escenario. A ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, vamos a saltar un poco a Valladolid, vamos con los Celtas juntos.
Se la vi, todo el mundo ya está aquí. Se la vi, todo el mundo ya está aquí. Se la vi, todo el mundo.
Aquí yo no entiendo muy bien lo que pasó, porque sí que Celtas Cortos es un grupo muy conocido. Mira, justo 20 de abril fue el otro día, del 90, ¿ha pasado cuántos? 90, 2006, 36 años de aquel 20 de abril. El caso es que tenía su popularidad y la voz de Jesús Cifuentes, que es el cantante original de Los Celtas Cortos, es muy reconocible, está muy comprometida con la banda. Y allá por el año 2002, creo que decidió abandonar Los Celtas Cortos. Y ellos, ni cortos ni perezosos, cogieron otro cantante, que es este señor que se llama Antoine Muñoz, que bueno, que lo hizo lo mejor que pudo, pero sí que es cierto que es que es tan característica la voz de Cifu con Los Celtas Cortos que no llegó a atrapar. Y 4 años después volvió Jesús Cifuentes a la banda, y hasta el día de hoy, que han cumplido 40 años hace poco, pues sigue con ellos.
Qué cosa más
buena. Bueno, es un poco lo que ha pasado con la oreja de Van Gogh, sí, también, sí, pero sí, con menos plazo y con más visión de futuro. Y bueno, ahí está. Pero yo dudo mucho que vaya a ser, porque los Celtas sí que han surgido. No han tenido la misma popularidad porque no han sacado discos que sean muy escuchados en la radio ni muy famosos, como lo hicieron antes de la ida de Jesús Cifuentes. Pero bueno, siguen ahí, los conciertos siguen llenando y funcionando. A ver, la oreja, es que lo de la Van Gogh todavía me sigue dando ahí un poco de la tía. Pero bueno. No funciona igual. Veredicto es pulgar para abajo. Con todos mis respetos para Antoine, insisto, que lo hizo lo mejor que pudo, pero los Celtas Cortos sin Cifu no eran Celtas Cortos. Vamos con los últimos.
Aquí estoy, ya me ves. Tampoco yo puedo creer que hoy así nos volvamos a encontrar. ¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti?
Bueno, esto para mí es un drama. Y ojo, que Lidia no tiene nada que ver. Me parece muy bien, canta increíble. De hecho, nos representó en el 1999 en Eurovisión. Lidia es la cantante que sustituyó a Sole Jiménez, que es el alma de blues, nunca mejor dicho, de los Presuntos Implicados. Los Presuntos Implicados eran los hermanos, ¿cómo se llaman los hermanos?
Soledad era hermana de uno de ellos, sí. Y luego está, el otro es Nacho Mañó,
efectivamente. Bueno, pues Sole, que era la cantante de toda la vida, desde el 83, del 2006, de Presuntos Implicados, decide abandonar la banda. Yo no sé si hubo un tarife ahí de por medio o ella quería hacer carrera en solitario. El caso es que decide desvincularse de Presuntos Implicados y cogen en el año 2006 a una chica que ya te digo que había hecho Eurovisión en 1999, que es Lidia.
Pero hicieron un casting para coger a Lidia, ¿eh? No fue la primera. Casting. Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, bueno, y es que el caso es que siguen siendo Presuntos Implicados, pero es otra cosa. No es lo mismo. O sea, el rollo y la calidad que tiene Sole no la llegó a alcanzar Lidia, y la popularidad ni te cuento ya.
Tengo información interna.
Ojo.
Sí, a ver.
Respecto de este tema en concreto, una fuente muy bien informada me contó en su momento que se había planteado una vuelta de Presuntos Implicados con Soledad Jiménez para inaugurar un recinto que no sé si os sonará, el Reich Arena en Valencia.
Ah, sí,
no,
sí.
No me suena.
Pues es un sitio fantástico. Yo hace poco estuve allí en un concierto y la verdad es que está súper bien acondicionado y súper bien montado. Se quería inaugurar, se quería estrenar con la vuelta de Presuntos Implicados. Hubo una cantidad muy importante de dinero que se puso encima de la mesa, pero finalmente Soledad Jiménez dijo que no. Cosa que sentó particularmente mal a Nacho Mañó, que se está deseando un reboot de la banda. Aquí Lidia no tiene nada que ver, quiero decir, o sea, sería un poco mismo el espíritu de Celtas Cortos, o incluso también el espíritu de La Oreja de Van Gogh, de volver a los orígenes con Sole. Además, es imprescindible que sea Sole, porque lo que querían era vender precisamente eso, la vuelta de Presuntos Implicados, la formación original, y por cabezonería de Soledad.
Bueno, eso es un poco como cuando intentaron volver Mecano y se metieron terceras personas por medio y no se volvió, en fin, ha sido por eso un poco. No, bueno, esto ha sido lo que dices, porque ha sido Sole la que no ha querido, ¿no?
Ha sido Sole la que no ha querido, sí.
Pues el Reg Arena es un recinto muy chulo. Por cierto, el otro día actuó Dani Fernández y se pegó una josconcia desde el escenario.
Sí.
Le dijeron
le dijeron
que dejara de cantar, y el tío con dos narices subió y terminó el bolo con el brazo en cabestrillo, dando paso a los invitados que tenía y cerrando el bolo.
Sí, qué profesionalidad.
En este caso, pulgar para abajo para Presuntos Implicados. Joder, es una lástima, pero las cosas son así, ¿no?
Bandas que cambiaron de vocalista y cuajó. Bueno, para bien o para mal, pero ahí siguieron.
También gracias, pasa programas que cambian de vocalistas y no...
Exacto, como el Grupo Risa, exactamente.
Sí, por ejemplo, sí. Sin
Fernando de Baja y están todos tirando para adelante. Sí. Bueno, pues gracias, Marcote, por regalarnos, como siempre te digo, tu universo musical como si fuera un tesoro sagrado y permitirnos navegar con auténticos temazos. Eso es un privilegio. Escucharte ha sido pura magia sonora, que lo sepas.
Adiós, gracias, te Marcote. Mucho siempre, ¿eh?
Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós,
chao,
amigo.
Chao.
Llegamos al final de la primera hora de emisión. En un momento, las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Y luego más La Noche con el Grupo Risa. No os mováis.
las 3.